Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, otra noche de radio con Paco González, con Guas, con Elías, con Palomar, con Uzquiano. Otra noche de celebración, 20 años de la Liga del Depor.
Yo creo que con San Sebastián debemos de ser las dos únicas ciudades pequeñas que en este caso ostentan el título de campeón de Liga del Fútbol Español, ¿no? ¡Vamos!
Néstor, balón al segundo para Nato.
Hemos dado una satisfacción grande y hemos liquidado esa afrenta que se suponía que el fútbol español tenía con el deporte.
Vamos a ganar, millones de apoyarios. Qué bien se la pone Víctor a Manuel Pablo, a pura línea de fondo, levanta la cabeza. Macay remata, gol, 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 gol.
Deportampeón. Era la voz de Lama narrando los goles que le dieron el título al Depor tal día como hoy, 19 de mayo, hace 20 años. Aquel Depor que estaba dirigido por el gran Javier Irureta. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Pues bien, bien. Muy bien, estamos aquí en casa y, bueno, la mujer y yo, y tengo a la familia muy cerquita también de aquí y bien, por ahora la salud está respondiendo.
¿Dónde vive Javier Irureta?
Yo en Guecho.
En Guecho, oh, buena zona, sí. Preciosa zona, ¿eh?
Bueno, está bastante bien aquí.
Sí. ¿Hoy ha sonado mucho el teléfono? ¿Han llegado muchos mensajes? ¿Ha llamado mucha gente?
Sí, muchísima. Y periodistas particularmente, gente también de La Coruña, etcétera, pues mucho, mucho. Hemos estado todo el día un poco por la prensa, sobre todo.
Bueno, claro,
hoy
claro.
Sobre todo, pero estos días anteriores también ha habido bastante, porque ha habido periodistas que han querido adelantarse un poco para...
Sí.
Para esto, y bueno, hasta un periodista que vosotros le conoceréis, yo no, pero yo creo que es de un periódico inglés, y si él vino a Oviedo,
¿sí?
y se casó con una chica de Oviedo y tal, pero es de un periódico inglés generalista, ¿no? No tengo ni idea.
Sid Lowe.
Ah, Sid Lowe.
Eso es, Lowe.
Sí, se casó con una chica de Oviedo, no lo sabía. Vale.
Pues sí.
Sí. O sea, que el... Bueno, es que...
Y como yo estuve en el Oviedo también...
Sí, lo sé.
Años,
sí,
pues, sí. El hijo dice, guau, es muy obedista y tal...
Sí. Es que hay muchos oviedistas, ¿eh? Es increíble, pero hay muchos oviedistas en el mundo, claro. Que una cosa, ¿conserva usted el mismo número de teléfono que cuando ganó la Liga del Depor? Es que tiene el mismo número, claro.
Y la misma voz.
Sí, la misma voz, es el mismo.
No me llega para más,
no. Si ahora están todo el día llamando a las compañías para cambiar de número y de compañía, y a Irureta no la convenció nadie en 25 años.
Ah, sí, es que muchas veces te llaman también y tal, pero dices, pero bueno, yo... Bueno, el teléfono, el número, sí, pero lo he cambiado con el hijo, o sea, que muchas veces andamos así.
¿Cómo es la vida de Irureta ahora? ¿Qué hace? ¿Cómo es su vida?
Bueno, tengo 72 años y la verdad, pues estoy jubilado y por tanto tengo una vida así muy, muy tranquila. Procuro hacer ejercicio, andar, ando bastante con mi mujer, etcétera, así, y aquí, que además porque es una zona que tenemos muy llana y muy buena, la que tenemos, y después, pues a las tardes, pues lo mismo, ¿no? Pues a veces a recoger a los niños, etcétera, y después la televisión, la radio, os escucho a todos mucho en función de dónde pueden estar los problemas, etcétera, etcétera.
Ah, qué bueno, como... sí, sí.
Y bueno, así es un poco.
¿Ven muchos partidos? ¿Ven muchos partidos o no?
Sí, muchos.
¿Y los ve como entrenador o los ve ya como, dicho con todo el respeto, como un jubilado? Es decir, con la tranquilidad que te da sentarte delante de la tele y que hagan lo que sí les dé la gana.
Bueno, sí, más desde esa perspectiva, ¿no? Desde la tranquilidad. Estoy como muy imparcial y muy muy tranquilo y a ver, bueno, y pero denoto siempre, pues, a ver cuando hay un error, cuando hay un acierto, cómo se está trabajando, más o menos, etcétera. Bueno, sigo mucho el fútbol, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y cuál es el equipo que más le gusta?
¿Cuál es el que más...? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿En España? O...
Sí, sí.
Bueno, en España...
¿El que más le motiva para poner la tele? ¿Con cuál se lo pasa mejor?
No, con varios. Unos porque he jugado yo en ellos. Otros porque los he tenido. ¿Eh? Y otro porque tengo gente que están en club. Bueno, ha habido equipos como antes estuvo, durante este año estuvo Valverde, el propio Quique Setién, todos son jugadores, Mendilibar, Imanol, etcétera.
Sí,
tengo
sí.
Otros años más o menos, igual 5 o 6 que están en primera, otros en segunda. Bueno, pues tengo siempre una tendencia hacia ellos, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y me gustan, y como muchos de ellos están haciendo lo están haciendo muy bien, ahora también cuando uh-huh. he estado en La Coruña, pues resulta que todos han hecho más o menos el curso de entrenador, ¿no?
Sí, sí.
Yo estoy ahora con Donato, con Turu Flores, con El Caloni, con Fran, bueno, y todos, Manuel Pablo también, pero bueno, estuve, y quiero decirte que... todos tienen esa tendencia o hacer el curso de entrenador y digo, no sé si por qué les habrá picado un poco.
Bueno, igual porque a lo mejor porque admiraron en Irureta, pues eso, no. la figura de un líder, de una gran persona, de alguien que les marcó en su vida, quién sabe, a lo mejor sí.
Pues habría... por algo, ¿no?
Efectivamente.
Pero evidentemente pues les gustaba y también pues probablemente porque vean un motivo de salida en la vida, ¿no?
Dígame una cosa, mister. Hoy lo ha celebrado estos 20. ¿Ha abierto una botella de vino especial? ¿Ha hecho una comida especial con su mujer o su familia? ¿O no? ¿O ha sido un día normal en ese sentido?
Para mí ha sido un día normal, pero ha sido muy emotivo porque, bueno, me están llamando muchos a mí, muchos periodistas, mucha gente y tal, ¿sí? A mí. Y me he acordado también de esto, ¿no? Y de un tiempo sin hablar con él, con Fondanillo, con Barritos, el delegado,
sí.
Y un lado de mi segundo, y se han emocionado.
Le pierdo el sonido a veces, mister. Claro.
Me muevo, sí, un poquito
claro.
Ahí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Vale.
Digo que se han emocionado un poco que le llamase y que, y, bueno, que estuviese en esa situación, ¿no?
¿Va algo por A Coruña o no? ¿O no?
Hombre, he estado... Mira, ahora la última vez fue cuando se celebró hace año y medio. Bueno, sí, en el 90 aniversario de la Liga Española, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Y se celebró en Barcelona y tal. Y bueno, y como entrenador, en vida tengo más partidos, 612, 613, no sé, ni los he contado, pero bueno, esos deben de ser en Liga solo, pues fui invitado también, ¿no? Estaba Antic, como entrenador que había estado en los tres grandes equipos, digamos, de España, etcétera, y bueno, estuvo... Yo creo que fue un poco después de la pérdida del partido de Barcelona frente al Liverpool y tal, y la Eliminatoria, ¿no?
Sí,
porque Messi también estaba invitado y tal, pero estuvo Amor, estuvieron, bueno, ahí, en fin, muchísimos futbolistas, y bueno, muchísimos, pero fue una fiesta allí en el campo del Español. Y sobre todo me motivó mucho, o me emocionó mucho, porque el primer partido de Liga fue Español-Real Unión de Irún.
Es verdad, sí, sí. De la Liga, efectivamente.
Sí, sí, el primer partido de la Liga española fue Español Real Unión, me dijo, ese jugó en el campo del Español.
Pues fíjese, usted de Irún y el Español, el equipo contra el que ganó usted la Liga. O sea, dos...
Un detallito. Y el portero del Real Unión era el abuelo de Emery. O sea que...
Ah, sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, que lo contó Emery.
Emery y su hermano y tal. Sí. Soy muy, muy amigo también con él y tal. Y sí, nos conocemos mucho de allá. Y bueno, te quiero decir que así, en ese tipo de cosas. Porque también, y en La Coruña, pues tuve que ir porque querían... hacerme fotos allí en el hotel, MediaPro, fue a través de MediaPro y tal, pues, sí, de la habitación donde viví.
Bueno, es que eso hay que contarlo, porque mucha gente no sabe que Irureta vivió durante toda su estancia como entrenador del Depor en la habitación de un hotel. Usted vivió en un hotel, no tenía piso, no tenía casa. ¿Cuántos años estuvo en el Depor? ¿Cuatro o cinco?
No, siete.
Siete años. Sí, ¿y los siete años en la misma habitación?
Hombre, claro.
Joder. Bueno, claro, para usted el confinamiento este ha sido una milonga, o sea, siete años ahí en la habitación del María Pita.
Sí, sí, pero oye, podía salir
claro,
todas las horas que quisiera.
Sí, pero claro, siete años, ¿y qué hizo? ¿La muebló a su estilo o cómo?
No, ¿no? Por Dios, no, yo una habitación normal, sencilla, y cuando iba mi mujer, pues allá también, y cuando iban mis dos hijas y el hijo y tal, pues en otras dos habitaciones cogía, etcétera. Y siempre me han tenido como un cliente en el que me dicen, esta es tu casa. Y ellos me dicen, esta es tu casa. Y bueno, y una gente y,
¿usted si va allí, si va a Coruña, duerme en esa habitación?
Sí.
¿Siempre?
Sí, claro, siempre.
¿Y hay algo en esa habitación que sea especial suyo, que le pertenezca? Creo que hay un cuadro,
no,
o algo así,
bueno,
¿no?
Antes sí hubo un cuadro y ponía en esta habitación Javier y Loreto, te quiero. Sí. Yo creo que han cambiado de cadena el hotel.
Y lo han quitado.
Ahora lo han quitado.
Vale. Dígame una cosa, ¿qué recuerda especialmente de esta noche, de hace 20 años? Algo que no se le vaya a olvidar nunca de esta noche de hace 20 años.
Miles cosas. El partido, como fue, lo tengo bastante bien. Mi cabeza, ¿no? Y bueno, como fue el primero muy pronto, a través de Donato, y luego el segundo de Mackay, etcétera. Y luego, pues todas las reacciones, ¿no? De la gente, como se tiró antes casi de que acabase y el árbitro pitase el partido, pues la gente al campo, dos celebraciones, entre primero el vestuario, luego en el autobús, ahí por todo... digamos, todas las calles, las ruas, como dicen, de la Coruña, etcétera, y la cena también, donde en la playa,
sí,
en el restaurante y tal, y después finalizamos en el hotel nuestro mismo, pues no sé, como las familias, ¿no? La mía, el director del hotel, la de Paco Mío, y bueno, Franganillo, sí, sí, etcétera, bueno, más o menos así, y yo creo que hasta las 5 o 6 de la mañana estuvimos.
Alcalá, ¿cuántas veces pudiste llamar a Javo Irureta cuando hacías los programas los fines de semana?
Un montón, y te voy a decir una cosa, Juanma, lo he recordado durante el día, porque también en aquella noche del 19 de mayo del año 2000, un grupo de periodistas iniciamos un diario que luego se convirtió en un libro. Eso comenzó aquella noche, con la noche en la que el Deportivo gana el título de Liga. Y me estaba emocionando porque con Javo Irureta, en mi otra vida, la verdad es que llegamos a trazar una relación en la que tú, con toda la amabilidad del mundo, si el Deportivo de La Coruña jugaba al día siguiente en Riazor con el Real Madrid, tú en aquel programa previo del viernes le llamabas, yo creo que recuerdo todavía de memoria el número de teléfono del hotel, creo recordar que era con el prefijo de La Coruña 205000 y te pasaban con la habitación de Javo Irureta. pero te atendía con una amabilidad pero absoluta, o sea, una amabilidad, una bonomía. Tú le podías llamar, había un partido importantísimo al día siguiente, si le apretabas un poquito te contaba la alineación, te daba detalles
como
de lo
ahora,
que habían hecho esa mañana.
Ahora,
era completamente la noche y el día, o llegado Navidad cantábamos un villancico en antena, o no sé.
Lo que hacemos con Zidane y con Luis Enrique, mister, eso lo hacemos ahora todos los fines de semana, vamos, raro es el fin de semana que no se pone Zidane con nosotros.
Ah, mira, pues muy bien. Joder. Bueno, es una gran persona también.
Sí, hombre, sí, que sí.
Sí, sí.
Pero vamos, que son recuerdos, Juanma, de otro tiempo. Recuerdo que tal día como hoy, tal minuto como hoy, hace 20 años, con el título caliente, acababa de producirse el título de Liga, algo histórico para el Deportivo de La Coruña, algo histórico la maldición de aquel año 95, algo histórico para la ciudad de La Coruña, algo histórico para la Comunidad de Galicia, con toda la guerra aquella de los inalámbricos, y Javo Irureta me cogió, me metió en el vestuario del Deportivo de La Coruña, estaban todos los jugadores allí celebrando, a través del micrófono de ambiente llegaba el sonido de la celebración, le puse a hablar con Paco González, que hacía carrusel en directo desde Madrid, bueno, no sé, pero todo con una... Claro,
sí,
otros tiempos.
Una cercanía.
Ha cambiado mucho, pero una cercanía,
es
una
palabra,
amabilidad,
sí.
Un cariño, una bonomía, un nivel de detalle, algo que, joder, es que se me saltan las lágrimas y me alegro un montón, de escucharte casi con el tono de voz, Javo, y que estés sano y que estés feliz,
Muchas gracias, Calaba. No, con normalidad. Yo creo que el fútbol tampoco tiene que ser una cosa... y que haya que poner muchas trabas, etcétera, buena la gente, ¿no? O sea, hombre, estáis haciendo vuestra profesión, a veces está bien y otras veces igual nos parece que lo que habéis puesto pues no está bien, pero bueno, es eso. La normalidad para mí, desde luego, estar aceptando las cosas también que se ponen, y porque hay muchas veces... nos ponéis, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del título, de los 20 años y tal, pues yo creo que es excesivo para nosotros, ¿no? Para mí y tal, y por eso, bueno, ahí está, les he transmitido a todos, los compañeros, ya te digo, a Paco Melo, a Franganillo y Ritos, que era el de la que ellos han sido muy importantes en el logro de ese título.
Mister, pues nada, que era una llamada de agradecimiento por lo bien que nos trató durante toda aquella época y sobre todo de reconocimiento al enorme mérito que tuvo aquel Deportivo, que como le he leído en alguna entrevista, no solo tuvo el mérito de ganar esa liga, sino que después tuvo el mérito de seguir segundo, tercero, varios años, meterse en Champions y tener un papel destacado, o ganar la Copa del Rey aquí en Madrid, en el Bernabéu, el centenariazo que le ganó el Deportivo al Madrid. Fue un equipo de una larga trayectoria de éxitos, no fue solo aquel título lo que marcó el éxito del Deportivo. Así que nada, un abrazo y nos alegramos de que esté bien, mister.
Pues muchísimas gracias,
Gracias.
Bien, vosotros también. ¿Verdad?
Gracias. Hasta luego.
Para que la gente más joven comprenda la inmensidad de lo que hizo este hombre, es decir, los cinco entrenadores que habían ganado la Liga anteriormente. Johan Cruyff, Valdano, Antic, Capello, Van Gaal. Evidentemente todos con Barça, Madrid o Atlético de Madrid.
Claro.
Y aparece ahí el nombre y se lo merece por no solo por buena gente, que es bueno hasta desbordarse, sino por, es que para entrenar entrenó bichos, había toritos como Yalmiña,
se encaró con él, no se lo quiero decir.
Le dio un cabezazo de Yalmiña, un amago
se pusieron las cabezas como muflones y tal, y Yalmiña le fue el que le daba con la cabeza.
Sí, pero Javo era un zorro, sabía muchísimo,
mucho.
Le sacaba rendimiento a todo el mundo.
Mucho.
Jugaba al deporte,
y lo rápido que masticaba chicle Irureta,
Luego con la gabardina, ¿no? Hacía algo con la gabardina una vez, porque yo lo puse en el periódico y me llamó. Es que se han cabreado mi mujer. No ponga más lo de la gabardina porque se enfada mi mujer, que dice que no sé qué.
Sí.
A mí una cosa que me ha sorprendido es que desapareció del banquillo y desapareció.
Sí.
Porque mira que hay entrenadores que tienen una segunda vida. Luis Aragonés, lo mejor fue al final.
Por el mismo Arsenio, ¿no? Que lo llamó el Madrid ahí a última hora, ¿no?
Pero.
Pero es raro que hace 10 años no estuviera entrenando en algún otro lado.
¡Dobarro!
¿Sabes?
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal? ¿Ha habido alguna celebración en Coruña?
En
hoy,
mi
no?
casa, en mi casa.
¿Tu casa? Muy bien.
En mi casa.
Don Modesto.
Hace un rato estaba yo en el pasillo escuchándote y monté una fiesta que no te imaginas.
Sí.
No, vamos a ver.
Había fiesta,
recuerda,
¿no?
Evidente, sí. Parafraseando a un, sí, a un mágico grande periodista,
¿sí?,
de Best Journalist in the World, sí, pues una fiesta estupenda. Vamos a ver, ¿el Depor ganó la Liga? Es que el Depor ganó la Liga. Es que hay 9 equipos en la Liga Española que han sido campeones. 9 nada más. 9.
Y
este Depor fue campeón, que muchas veces la gente lo quiere, no sé, minusvalorar o infravalorar. Es que fue campeón con
Songo,
69 puntos.
Manuel Pablo, Donato, Naivet, Romero,
sí,
Mauro,
señor,
Silva, Flavio, Conceição,
correcto,
Víctor y Almiña, Fran y Macay, que fue...
Equipazo.
Macay metió unos golazos.
Ese tipo de equipos ahora mismo no podrían estar, ¿eh?
Hombre.
Es decir, ese tipo de equipos de un segundo nivel en España durarían los jugadores 6 meses, 1 año, luego vendría, sí, el Madrid o el Barça. O equipos de la Premier, no,
claro,
de,
claro,
de nivel medio-bajo, y se los llevarían a
todos. Pero también te digo una cosa. Mira la vida deportiva de todos después del Depor. Quitando Macay, que sí tuvo un recorrido.
Sí, Macay estuvo muy bien en el Bayern luego, sí. Pero el resto tiene razón, Paco. Y luego un dato que quiero destacar. ¿Sabéis qué equipos descendieron el año que el Depor fue campeón?
No.
Betis, Sevilla y Atlético de Madrid.
¡Ostras!
Atlético
de Madrid, sí, sí. O sea, ese dato es buenísimo.
Betis, Sevilla y Atlético de Madrid descienden. El Depor es campeón. Que muchas veces la gente dice, joder, que fue campeón con 69 puntos, es una liga menor. ¿Cómo liga menor? ¿Sabes cuál fue la final de Champions de ese año?
El Madrid ganó.
Madrid-Valencia.
Sí, Valencia. Ahora
el Madrid,
y Madrid y Valencia quedaron por detrás del Depor con 69. El Barça había sido segundo a 5 puntos. Y el Madrid estaba fuera de Champions y se metió en Champions por ganar, sí, precisamente, y la Liga de Campeones.
Y por eso he dicho, los que le precedieron.
Un meritazo.
Sí, los Depor-Barça, los Depor-Real Madrid eran unos partidazos.
Bueno,
perdona.
Se plantaba en el Bernabéu.
Era uno de los grandes partidos de la Liga.
Hombre,
es decir, o sea,
partidazos.
Sí, sí.
El Depor es campeón un viernes, que estuve yo,
sí,
ahí.
El viernes a las 8 de la tarde se juegan, sí, todos los partidos.
Exacto.
Sí, sí.
El miércoles gana el Madrid la Copa Europa y el sábado gana el Español al Atleti la final de Valencia.
Correcto.
Fue una semana loca.
Ah, así fue. Y oye, sí, ¿sabes cuál es la habitación que tenía Javo? Por curiosidad.
¿Cuál?
514.
La 514.
O sea, para que conste en acta, ¿eh? Ah. 7 años viviendo en la 514 el tío.
Sí, sí.
7 años, ¿eh? Y yo fui más de una vez, lógicamente, a esa habitación, como fue Alcalá también, tenía sus vídeos, sus cositas ahí colocadas, tal, como muy metódico, pero metido en una habitación.
Y ahora,
¿eh?
Sí, sí, ahora va, y ahora va, y tú, es que es eso, porque con las casas que tiene que haber en La Coruña, que le dirían, uf, mil veces, oye, mira, tienes, sí, una casa con jardín, o mirando al mar, o no sé qué, y ahí se quedó, en la habitación, bueno, miraba al mar, la habitación, supongo,
sí,
la habitación, claro, miraba,
sí,
al mar,
sí,
¿no?
Sí, sí, daba, sí, al mar.
Estaba como en una esquina, yo, sí, estuve, sí, una, sí, vez, ¿no? Hacía, sí, una, pero no era, era una cosa frugal, ¿eh? Lo más que tenía así de,
bueno,
de especial, un sofá y poco,
sí,
más, ¿eh?
Sí, sí, bueno,
era...
es un hotel precioso, pero es un hotel normal, o sea, un,
sí,
hotel...
pero que no era una suite de,
sí, sí, no es una suite presidencial.
Bueno, bueno, bueno. Era una excelencia.
¿Cómo que
hace tiempo que no vas, ¿no?
¿Por qué?
Porque lo es ahora Meliá y no es normal. O sea, es un muy buen hotel.
O sea, es un, no, gran, escucha, hotel.
Pero
vamos, que la habitación que tenía Javo.
Pero Fauto, vamos, Fauto,
para
vivía...
mi nivel normal. Yo estoy,
pero
del Rich y del Palace.
Cuando,
o sea,
cuando estaba allí Javo, no era la cabaña del tío Tom, ¿eh?
No, no,
o sea,
no, no.
Estamos hablando que era un buen hotel.
Bueno, yo creo que era NH entonces.
Era sencilla su habitación.
¿Era NH antes?
No, era Meliá.
No.
Meliá Trip. Trip.
Trip, trip, efectivamente.
Trip, eso es.
Trip.
Y ahora, mira, y yo me quedaba hace poco y muy buen hotel.
Sí.
Muy, está bien, ¿eh?
O sea, hace,
no,
poco.
Es, sí, sí, sí.
Hasta los recortes te quedabas ahí. Luego ya no, ¿no?
No.
Vale.
Y un abrazo para el presidente
NH Dobarro.
NH Dobarro. Gracias.
Un abrazo para Augusto, para Lendoiro, que nos escucha todas las noches,
sí,
y que también fue artífice de ser grande, por hombre.
Me encanta eso. No, es muy de Roberto Gómez. Un abrazo que nos escucha todas las noches. Que nos está escuchando Lendoiro.
Pues mira, te va a sorprender. Te va a sorprender, Joma, pero...
Y el embajador de Bélgica.
Te va a sorprender, Joma, pero últimamente hablo mucho con Lendoiro, porque está muy interesado en el fútbol no profesional, en lo que va a pasar con la segunda, B y todo eso.
Bueno,
y me pregunta,
en todo, ¿eh? En,
sí,
todo.
Sí, sí, sí. De hecho, todo. Es columnista, escribe,
sí,
nos manda a Dobarro y a mí sus crónicas que hace de
pues
su artículo de opinión y todo eso.
Venga, gracias. Sí,
está fenomenal.
Me dejó ver el partido a mí en el palco.
Gracias, Dobarro.
Oye,
dime,
un placer, ¿eh?
Partido,
vale.
Cuídate mucho.
No, hombre, no te despidas de mí como si no me fueras a ver más,
no,
hombre.
Espero volver a coincidir, pero vamos, de momento, sí, cuídate, por si acaso.
Sí, ¿te cambiabas por mí?
Sabes que no, pero ¿sí? Pero te aprecio igualmente.
Dobarro, el viernes es el día.
Ahí estamos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Pues dice uno, qué grande Javo y aquel Depor. No soy del Deportivo, pero aquella remontada al Milan es uno de los mejores partidos que he visto en mi vida. Que sepáis que la Liga del Depor la tenía que haber ganado una jornada antes con gol de Songo frente al Numancia, pero se lo anularon. Grande Javo Irreta, como no era extranjero y no sacaba el látigo, nunca se le valoró lo suficiente. Uno de los mejores entrenadores de nuestra historia. Recuerdo recién llegado de Argentina a Alcalá conduciendo el programa de radio e Irureta cantando Campanas de Belén. Un abrazo grande de Mario desde Alicante. José dice, el fútbol fue injusto con Javo, tenía que haber ganado más títulos con ese gran equipo y él siendo un grandísimo entrenador. Y una oyente dice, ejemplo Irureta, 7 años separado de su familia y los jugadores de ahora no pueden estar concentrados ni un mes.
Pues enseguida más contenidos aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En el regreso del fútbol, el primer gol
es
del
Es tiempo de acompañarte.
¿Cuántos te has hecho?
PCR, el 6 de abril, que me dio positivo.
60 días y sigues con picos de fiebre de
vez en cuando. Es tiempo de esperanza.
Y han puesto el hotel al servicio de los sanitarios durante todo ese tiempo, ¿verdad?
Hombre, es que para nosotros ellos son auténticos héroes.
Es tiempo de información.
Puede que muchas playas este verano estén parceladas. ¿Parceladas cómo?
Unas áreas delimitadas de 3x3.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es tiempo de juego.
Está entrando en el estudio Pepe Domingo Castaño, que ha aparecido por sorpresa, no sabíamos que iba a venir.
Me ha dado negativo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es. ¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
De lunes a jueves, 13 te acompaña. El lunes, Antonio Hueso...
Tú no me escuchabas a mí, ¿verdad?
Entrevista a Edurne y a Pablo López. El martes, Asel Sánchez habla del COVID...
Qué gusto volver a verlo.
...con misioneros de Marruecos y Colombia. El miércoles...
Un colegio de fronteras.
¿Sí? Ana Medina entrevista a miembros del Colegio de las Misioneras Cruzadas... ...sobre el reparto de comida en Málaga. Y el jueves, Ana Samboal y sus invitados nos desvelan de qué manera el confinamiento va a cambiar nuestras vidas. De lunes a jueves, a las 12:30 de la noche, 13 te acompaña.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Tramo final de este partidazo. Atención, portada de Marca de mañana. Haaland, sentado sobre un balón, sonriente. Y los escudos del Madrid y del Paris Saint-Germain. Otra pelea a la vista. El Paris Saint-Germain también quiere a Haaland. Madridistas y parisinos vuelven a tener un objetivo común. Los franceses se fijan en el noruego al ver que Mbappé no renueva y no está claro el futuro de Cavani e Icardi. Esto dice Marca mañana.
¿Mbappé no renueva?
Oye, dice Ángel Torres, Messi y Guardiola estaban apalabrados. ¿Por el Getafe? Messi y Guardiola estaban apalabrados. Palomar, ¿sabes algo de esto?
Pues lo que he visto en la portada, pero no te puedo decir en profundidad. Me imagino que serían los inicios de Messi y de Guardiola.
Hombre, no creo que fuera el año pasado. Pero que
Messi... Pues si no, se explicaría lo de los abonos.
Sí,
y todo, ¿no?
Es verdad. Messi y Guardiola estaban apalabrados.
Lo que yo sabía era que Messi estuvo muy cerca del Español. O sea, pues, sin aquel Mundial juvenil que va, me parece que es en Holanda o por ahí...
¿Sí?
Lo tenía muy cerca el Español, de hecho, el pobre José Manuel Casanova en glorias de...
Oye, un par
de... Que hablará de que lo pidieron cedido cuando estaban en filiales.
Probablemente, ¿no? Probablemente. Imagino, claro. Es que se cumplen, creo que, 18 años de la presidencia de Ángel Torres. 18 años de la presidencia de Ángel Torres. Joder. En el Getafe. Y le hace una entrevista mañana Marca al presidente del Getafe. Málaga, Emilio Guerrero, hola.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿40 empleados a la calle del Málaga?
Pues sí, el Málaga ha anunciado hoy un ERE. Estábamos pendientes de cuándo se iba a presentar, porque era algo que era un secreto a voces, Juanma, porque fíjate, el Málaga, desde que bajó a segunda división, era la plantilla de empleados más alta de toda segunda división. De hecho, nos cuentan que es de los 7 equipos, de, incluyendo la primera división, que tiene la plantilla más amplia. Estaba claro que esta estructura no la podía aguantar el conjunto blanquiazul. Hoy ha presentado ese ERE, va a afectar a 40 trabajadores. Según nos cuentan, de momento, ese ERE no va a afectar a ningún miembro de la plantilla de jugadores. Lo que sí se va a negociar es una bajada de sueldos para la próxima temporada, Juanma, porque según nos cuentan desde la Administración Judicial del Málaga y también desde la Asociación de Pequeños Accionistas del Club Blanquiazul, el límite salarial del Málaga la próxima temporada estaría rebasado en más de 15 millones de euros.
Pues mucho ánimo, ¿eh?, para la gente que ha perdido el empleo. Gracias, un abrazo, Emilio.
Abrazo, buenas noches, Juanma.
Hasta luego. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. El programa, pues mira, aquí estamos haciendo el programa.
Sí, venimos de comerciales, pues estaba atento.
Que es que Antoñito tiene noticias, mira, de lo de los abonos. ¿Qué querías decir de los abonos del Atlético
hablabais
Madrid?
Hablabais antes del problema que van a tener algunos clubes, ¿no? Para tratar a sus abonados, primero, con lo que queda de temporada, que no van a poder ver ni un partido más, y segundo, con lo que viene, la temporada que viene, que no se sabe cuándo van a empezar a puerta abierta y van a dejar de ser a puerta cerrada. En el caso del Atlético Madrid, bueno, solo la cantidad de socios tiene 130.660 socios. De esos, 72.000 son no abonados y 58.000 son abonados. Bueno, el Atlético de Madrid ha puesto en marcha hoy una campaña en la que traza una estrategia que pretende sea de ayuda a los socios, ¿no? La llama seguirá siendo del Atleti, quiere decir que no haya nada en esta crisis que te obligue a dejar de ser socio. Ya habíamos contado anteriormente, semanas anteriores, que no se cobraban, no se cargaban ahora los abonos en junio, que era la fecha habitual cada año en la que suelen cargarlos, que se iba a descontar un 20% del abono de la próxima temporada, pero hoy han implementado algunas medidas más, yo creo, interesantes. Por ejemplo, se va a renovar solo la cuota de socio ahora mismo. O sea, esos 130.000 entre socios no abonados y abonados tienen ahora la posibilidad de renovar, creo que son 58 euros al año, porque los socios no abonados no tienen plaza, no tienen derecho a ir a los partidos. Al mismo precio, se congela la cuota al mismo precio. Se va a crear un bono regalo, porque los socios no abonados, Juanma, del Atleti, tienen el regalo de un partido gratis al año. Todos aquellos que no hayan podido disfrutar de ese partido, bueno, pues se va a instaurar un bono de 25 euros para regalo de cualquier tipo, en la tienda o para una entrada que vale 60, le quitan 25, para lo que lo quieran utilizar. Y luego hay lo último.
¿Vas a dar todas las...?
No, lo último ya, algo que me parece interesante. Sí. Lo más interesante, se crea una...
¿Las ofertas de la boutique vas a dar algo?
No, se crea una oficina que se registra bajo el eslogan de "El Atleti te ayuda", para atender un poquito a los casos particulares de más dificultad económica como consecuencia de esta pandemia, para intentar también que ninguno deje de ser socio por una cuestión económica, ¿no?
Perfecto.
Si hay una propuesta general de la Liga, se va a parecer mucho a esto que te voy a decir. Para los que no hayan devuelto la pasta de este año, quiero decir, porque si hay alguno que la ha devuelto, que no sé si es el caso de la Real, pero los que no hayan devuelto sería que el abono del año que viene se empiece a pagar en enero y cobrarles el 50%. Del abono.
Claro, es que el abono del año que viene no se sabe cuándo va a empezar.
Claro, pero en enero, que en enero regir. Cuentan que haya público, Paco.
Por eso, claro, que sería cuando se empezara a pagar. O sea, el abono lo tienes por si por casualidad en noviembre se puede ir al campo, pero no lo empiezas a pagar hasta enero. Y se cobra,
cuenta lo que dijo Irene Lozano, que no se va a abrir un campo. Claro. Para todo el público, que va a ser un tercio, luego la mitad.
Ese es otro marrón para los clubes, porque imagínate, Juanma, Paco, Fouto, cuando abran los campos a espacio parcial, es decir, que digan solo la tercera parte del campo tiene acceso. Claro. Por ejemplo, de los 68.500 que caben en el Metropolitano, imagínate que vayan 25.000, 24.000, 23.000. Al resto, ¿cómo le dices que no van?
Tendrá que ser rotativo. Irán los pares un día, otro día los impares. Es que
el Atlético de Eibar.
He leído hoy que las piscinas comunitarias igual nos toca también por turnos. Sí, un día van a ir los del primero, otro día los del segundo y otro día los del tercero.
Bueno, esos turnos el Atlético de Madrid va a intentar hacer que las familias no se dividan. Es decir, si una familia, el padre es par y la madre es impar,
claro,
y van...
Claro, habrá que buscar la fórmula, O socios hasta este número y este número, ya veremos.
Y luego, lo último, ya no descartes, te lo dije ayer y te lo vengo anunciando días anteriores.
¿Pero por qué
no
me
descartes? No sé si grito, es mi tono habitual y
a estas horas
estoy muy despierto. No descartes que cuando los partidos sean a puerta cerrada, las radios puedan entrar con un equipo importante.
¿Con
un
Yo equipo? Tengo aquí el listado, Antonio.
¿El listado de qué?
De la zona azul.
La zona azul es,
sabes que hay tres zonas. La zona verde,
la zona azul es lo de los coches para pagar el parking.
Zona azul y zona roja. Y en la zona azul pone directivos locales pueden entrar 4. Directivos visitantes 2.
Ya, pero eso te lo da la liga, ¿no?
Producción televisiva 25.
¿El juez foto?
No, esto me lo da el Pato Donald.
No, claro, no, es que te voy a explicar, claro, hijo. Claro, como aquí, que te lo da la liga, evidentemente, pero a mí me han dicho esta mañana...
No, esto se lo dan los clubes.
A mí me han dicho esta mañana, claro, fuentes de mucha solvencia de un club de este país, un club grande de este país, sí, que depende de Sanidad. Que los clubes tendrán que reportar con Sanidad para que Sanidad autorice cuánta gente puede entrar en una tribuna de prensa.
Pues lo que te dije ayer, Antonio, que eso tiene que ser el gobierno. La liga no puede meterlo por meter.
La liga, lo que proponga la liga depende de Sanidad también. Si la liga propone
pone
azul,
personal
4.
Oficial del club, 16. Personal medios del club, 4. Personal de limpieza, 4. Sanitarios Cruz Roja, 4. Policía UCO, 3.
Lateral. Yo te digo que están peleando algunos clubes porque las radios pueden meter incluso entre 2 y 3 personas para...
¿Algunos clubes van a pelear, tú crees, por nosotros?
Sí, sí.
¿Pero dónde?
Bueno, pelear no, que a ellos
¿Tú
les
crees que
también
algún club va a perder un minuto de su tiempo en decirle a Tebas que tiene que entrar una emisora de radio al campo?
Juanma, si a ellos les interesa también que la transmisión del partido de su partido a puerta cerrada...
Nada.
Antonio, ¿sabes quién va a decidir eso?
Antonio, de verdad, eres...
¿Sabes quién es el único que puede decidir eso?
No, ¿cómo que?
El gobierno.
Oye, que yo no me he levantado esta mañana. Espérate un segundo, foto. Juanma, yo no me he levantado esta mañana pensando, ay, qué bonito sería que entráramos tres al campo. Yo te lo digo con información.
No, seguro.
A ver, si
ojalá.
Tú me quieres hacer caso, me haces caso.
Antoñito, sí, el gobierno.
Es que te parece todo mal también tú últimamente, ¿eh?
No, Antoñito, es que
y apúntate al final, lo que te dije ayer.
Para tener crédito necesito dar 3 vueltas y otras personas necesitan solo una.
No, hombre, no te pongas victimita, no, ¿eh? Victimita, no.
Los inalámbricos.
No. Victimita, no. A foto le crees y a mí no. Eso no, ¿eh? Aquí no.
No, a foto no. Yo no digo hablo de foto.
No, porque aquí.
Parece que tengo que dar 4 vueltas para demostrar que las cosas que yo digo son verdad.
¿No, ¿ves cómo eres victimita?
No, no es victimita, sí, es reivindicativo.
Es que a mí no me hace caso, es que yo lo digo y no me creen.
Es que tú no le valoras, Juanma.
Tú echa leña al fuego, pues mételo
Paquito,
tú los fines de semana y...
Paquito me da la bola que...
Claro,
merezco,
Paco, Lama y Suáncar, ya sé yo qué tal.
A ver, la pregunta...
Vete con Paco, Lama y Suáncar, ala.
Paco, una pregunta, a Paco González una pregunta. Si te dicen que solamente puede entrar uno, ¿quién entraría? ¿El narrador o el inalámbrico?
El técnico.
Que no se oyera nada.
No, es que uno solo no puede entrar, hijo.
Pal sombrío.
Tiene que entrar un técnico.
A ver, yo estoy poniéndome una situación extrema.
Bueno, salvo Lama, que lo controla todo muy bien. Lama puede ir solo y hacer todo él, ¿eh?
Uno solo no puede entrar, hijo.
Bueno,
y si te dicen dos.
De todas formas, una cosa, es que este es un tema súper menor para el aficionado. Le da igual a la gente.
Importante para nosotros.
Para nosotros, pero eso ya lo hablaremos nosotros aquí en la redacción o lo pondrán en el tablón de anuncios.
Bueno, Juanma, a ver, ten en cuenta una cosa. Ten en cuenta
segundo,
que
foto,
la gente
foto,
también
foto,
tiene que saber...
Juanma, que la gente que oye Tiempo de Juego cada fin de semana a ti te da igual.
No. Es importante también, porque si los partidos van a ser a puertas cerradas,
ojalá entremos.
Los medios de comunicación tienen que estar.
No voy a hablar en serio. Ojalá entremos, por supuesto. Pero entiendo que es una circunstancia excepcional y que si tenemos que narrar estos 11 partidos desde el estudio, pues los narramos desde el estudio porque es una situación excepcional. No entiendo que sea una coartar la libertad y todo ello. Me parece que no se nos puede ir la cabeza.
Hombre, pero puede haber un término medio.
Más interesante que haya periodistas husmeando. O sea, que esto no nos
coloquen
un paquete para verlo con palomitas y se nos pongan lo que ellos quieren ver.
Que haya periodistas.
Y los que están muy enfadados son el gremio de los fotógrafos.
Sí.
Muy enfadado ya porque no le dejan entrar a los entrenamientos.
Se enfadan mucho, los fotógrafos también te lo digo,
Pues entrevista a un fotógrafo, te llevarás una sorpresa.
Sí, Pablito García, del Marca, que es amigo mío. Gracias, Antoñito Ruiz.
Bueno, un gusto.
Tienes
siempre
mucho crédito en este programa,
Espero.
Mucho crédito.
Espero.
Sí.
Si no...
Hablas con Suáncar, ¿no?
Sí, no. Hombre,
sí,
no quiero,
que sé yo que vas a con Suáncar.
No, lo dejo y me voy al campo con
Cañizares.
Allí con las vacas.
Los muflones irían a la ciudad entonces, los muflones.
Sí, claro.
Venga, un abrazo.
Venga,
enhorabuena por todo. Antes de que os vayáis, Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Bueno, ha hablado Carlos Sainz Junior, por fin, de su fichaje por Ferrari, ha sido en Movistar con Lobato.
Estoy pensando irme a Londres la semana que viene. A partir de ahí, meteré Ferrari en un cajón, lo apartaré de mi cabeza y me pondré al 100% a pensar en McLaren y en cómo hacer otro buen año con McLaren. Yo entiendo a esa gente, ¿no?, que quiere verme vestido de rojo y luchando por algún podium y victorias lo antes posible. Pero también es verdad que a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo, por lo tanto quiero irme de McLaren la mejor manera posible.
¿Te gustaría que estuviera Fernando en 2021 en el calendario que se haga para 2021?
A mí seguro. La Fórmula 1 está para los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos. Así que es el sitio para Fernando y a mí me encantaría tenerle, volver a competir con él y que sea lo que más le haga feliz y con lo que él esté más contento.
Esto es lo que ha dicho en Vamos Carlos Sainz. Y de la temporada, has ido contando hoy en los diferentes programas de COPE que se pone la cosa muy complicada, ¿no?
Se pone complicada. Bueno, añadirte solo que Carlos Sainz la semana que viene va a estar trabajando con McLaren, ya en la fábrica, y que lo está deseando. Está harto del confinamiento. Es normal, como todo deportista. Y luego una frasecita, que era un corte muy largo, por eso no lo hemos metido. Dice que si con 17 años le dicen que tiene la carrera que ha tenido y estaría ahora en Ferrari, se hubiera caído de culo. Y a lo que voy. El arranque veraniego de la Fórmula 1 peligra. ¿Por qué? Porque el gobierno británico impone desde el 1 de junio 14 días de cuarentena para todo el que llegue de fuera. ¿Qué pasa? Que hay 7 escuderías de 10 que cada vez que salgan de Gran Bretaña, los empleados que vayan al circuito y vuelvan a Gran Bretaña tienen que pasar 14 días. Eso bloquea el arranque veraniego de la temporada. La temporada está acordada para empezar en Austria y también anularía el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Tendrían que buscar soluciones. Tendrían que tener 70 personas cada escudería viviendo fuera de Gran Bretaña o esperar a que pasara todo. Vamos a ver qué pasa porque, por ejemplo, he hablado hoy con la gente de Montmeló, del circuito de Barcelona, y les han dicho, ellos tenían la fecha 9 de agosto, que lo conté hace tiempo aquí, y les han dicho que de momento no hay fecha, que el problema que tienen con Silverstone es muy gordo y con la cuarentena, y que de momento no hay fecha, y ya te digo que lo que les ha dicho el gobierno británico es que no hay excepciones por ser Fórmula 1, a ver cómo lo pueden reorganizar para este arranque en verano.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Paco, Guas, Elías, Palomar, Uzquiano, perdón por las horas, habéis estado tan bien que he alargado vuestra intervención en el programa, de verdad.
¿Dónde está Maldini?
¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Dónde está Maldini? Maldini.
Hola, ¿qué tal? Aquí escuchándoos aquí atentamente.
Sí, y ahora hago la sección con Maldini, me quedo... Es que como no hay fútbol, pues la hacemos más en plan...
Sí, hacemos más cortita.
Más cortita, en plan express.
Bastante hacemos que no hay fútbol, hacemos algo todavía.
Bielorrusia y tal, ¿no?
Efectivamente.
Sí, hombre. Vamos a hablar mucho de Alemania, por supuesto.
El 11 mejor de Bielorrusia.
Eso es.
Sí, eso está bien.
Gracias, compañeros. Adiós.
Hasta luego.
¡Pagala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Ha vuelto el fútbol de primer nivel. Hay que hablar de la Bundesliga. Bueno, claro, estaríamos hablando todo el rato de la Bundesliga, Maldini, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, luego hablamos, si quieres, del once ideal de la jornada y tal, pero como hemos hablado tanto de la Bundesliga, que es lo único que hay, podemos hablar un poquito algo, digamos algo histórico, para comentar algunos detalles de la Bundesliga desde el punto de vista histórico, de los equipos que han marcado la pauta. Hay que decir que la Bundesliga, para que no lo sepa, que es una liga muy moderna, porque empezó en el año 63 la Bundesliga. Hay que tener en cuenta que hasta entonces había ligas regionales y, curiosamente, la primera Bundesliga no la juega el Bayern, porque es segundo de la Liga Sur alemana y solo permitían un equipo por equipo por ciudad en la Bundesliga, y había quedado por encima de él el Múnich 1860, que es un equipo que en su día llegó a una final de Recopa, pero que no tiene nada que ver con el Bayern, lógicamente.
Claro.
Y luego ya en la segunda sí que jugó. Pero bueno, equipos grandes de la Bundesliga, en los 70 el Mönchengladbach, que arrasó. Es curioso porque el Mönchengladbach gana 5 ligas, 5 Bundesligas, 70, 71, 75, 76, 77, con jugadores como Bay, Heynckes, Boss, Stielike, Bonhoff, Simonsen, Jensen. Y mientras el Bayern va ganando 3 Copas de Europa, es decir, ganó más Bundesligas el Mönchengladbach en la década de los 70 que el Bayern, que ganó 3 Copas de Europa. O sea que era un dominio, era el momento de gloria del fútbol alemán, que ganó la Eurocopa del 72, el Mundial 74, y aquel Bayern también era magnífico, con Schwarzenegger, con Beckenbauer, con Mayer. Y luego quería comentarte dos cosas más interesantes. El Hamburgo de principios de los 80, que gana 2 ligas consecutivas, 82 y 83, y luego gana la Copa de Europa del 83 tras eliminar a la Real Sociedad con Kaltz, por ejemplo, con Rubens, con Magath. Y aquel Kaiserslautern que gana la Liga del 91, que es la última liga de la Alemania no unificada. La liga siguiente ya se unifica después de la caída del Muro de Berlín y entran los equipos de la DDR, que lógicamente todos al final sin mucho potencial económico, pues hay algunos que están en tercera, como el Magdeburgo, el Calcei Jena ahora, ¿no? Pero bueno, aquel equipo de la Abadía, como delantero, hoy técnico del Hertha, era fantástico. Y sobre todo el Dortmund, en mitad de los 90, gana la Copa Europa también. Y luego el dominio del Bayern aplastante de 7 ligas seguidas, que es impresionante, vamos.
¿Alguno más? ¿Algo más?
Bueno, el Stuttgart gana una liga también y hay equipos importantes, pero desde luego el dominio del Bayern está siendo aplastante, para mí demasiado aplastante. Salvo alguna liga con el que gana el Werder Bremen, prácticamente está arrollando en Alemania, el Bremen que está a punto de bajar, sí, por cierto, a segunda división.
Cosas destacadas de la jornada del pasado fin de semana. A ver, ¿qué quieres destacar?
Bueno, sí, muy rápido comentar. En los partidos han tenido mucho ritmo. Para
más de lo que esperábamos, ¿verdad?
Más de lo que yo esperaba, sí, bastante ritmo, casi todos bastante ritmo. Solo ha habido un triunfo local, que es el del Borussia Dortmund, que era el equipo realmente más poderoso que jugaba en casa. Nadie ha sido capaz de ganar en casa, aparte del Dortmund, y eso, lógicamente, el factor campo está anulado, sin público, lógicamente, y eso es evidente que perjudica a los equipos pequeños, que, por ejemplo, Unión Berlín, que tiene un campo muy chiquitito, sin público, realmente tiene menos opciones. Ha habido lesiones, como se podía esperar, los 5 cambios en 3 turnos han sido importantes también, y bueno, realmente yo creo que ha sido un exitazo la jornada, ¿eh? Para mí ha sido un éxito rotundo de la Bundesliga. Ahora tenemos 2 jornadas consecutivas, tenemos el fin de semana jornada y luego tenemos jornada entre semana, martes y miércoles.
Sí.
El martes tenemos Borussia Dortmund Bayern de Múnich,
el gran partido.
Sí, puede decidir gran parte del título ese partido.
Yo creo que la gran prueba va a ser estos días, es decir, después de jugar los partidos, ver cómo evoluciona el virus dentro del gremio de futbolistas, técnicos, etcétera, etcétera.
Sí,
si no hay contagio, va a ser una noticia sensacional para la Liga Española. Será la demostración de que se puede hacer, claro.
Ya Italia también ha dicho que va a empezar aproximadamente a mitad de mes. O sea, a mitad de junio.
Once ideal. A ver, dime el once ideal.
Bueno, muy rápido. Para mí, Jarstein, el portero del Hertha, que estuvo francamente bien. En la primera parte salvó al equipo contra el Hoffenheim. Luego acabó ganando bien el equipo de la Abadía. Mbabu, el lateral del Wolfsburgo, que me gustó muchísimo. Jedbay y Tapsoba. Ojo a este central, Tapsoba, que es de Burkina Faso, del Bayer Leverkusen, que creo que es uno de los grandes centrales para el futuro, para fijarse mucho en él, el equipo grandes, sin duda. Guerreiro del Dortmund, lateral izquierdo. Luego en el mediocentro me gustó mucho el partido de Kimmich. Y luego me encantó Neuhaus, del Borussia Mönchengladbach, que es el mejor partido que le he visto, la verdad. Brandt, que fue el mejor de la jornada, de toda la jornada, del Borussia Dortmund. Diaby del Leverkusen, que estuvo muy bien el lunes contra el Bremen. Y luego Havertz y Haaland, parece bastante claro. Ha habido otros jugadores que han estado muy bien. Por ejemplo, Ben Sabaini, el lateral argelino del Mönchengladbach, me gustó mucho. Mittelstadt, que es del Hertha de Berlín, ante el Hoffenheim, jugó de extremo cuando venía jugando de lateral, me gustó bastante. Y luego el ex del Atlético de Madrid B, Koundé Malone, que marcó un golazo contra el Colonia del Mainz. Un camerunés bastante interesante que ya está consolidado en la selección. Y Mateus Cunha, el brasileño, que hizo un partidazo con el Hertha ante el Hoffenheim, que es un delantero que en el Leipzig no jugaba mucho y que en el Hertha yo creo que se va a salir.
Venga, vamos al menos con un par de preguntas para Maldini.
Venga, vamos.
Hola, Maldini. Hola. Me gustaría saber cuál ha sido tu final de la Champions favorita y tu final del Mundial favorita. Muchas gracias.
Bueno, de la Champions, la del 99, esa remontada del Manchester United contra el Bayern, ¿no? Y del Mundial, obviamente, el del 2010. Lo viví en el estadio. Tú también, Juan, estábamos en la transmisión juntos.
Sí.
Y ese título de España es imposible de superar, yo creo, en un Mundial, ¿no?
Muy buena, Julio.
Hola.
Yo te quería preguntar, ahora que estoy viendo partidos históricos, sobre la selección de Argentina del Mundial del 98. Porque la verdad que me metí en Google el otro día y era una pedazo de selección. Un saludo, crack.
Bueno, tenía un gran equipo Argentina, o sea, es una Argentina que acaba perdiendo contra Holanda en cuartos, elimina a Inglaterra, recuerdo, bueno, estaba el Cholo Simeone, estaba Hernán Crespo, estaba Orteguita jugando a un gran nivel, era un muy buen equipo esta selección argentina. Yo creo que podía haber hecho bastante mal en aquel Mundial, sí.
Hola, Maldini, ¿qué tal?
Hola.
Te voy a preguntar sobre el fútbol de selecciones. ¿Qué 5 equipos de Sudamérica crees que se van a clasificar para el próximo Mundial y qué 5 de África? Gracias,
hombre,
crack.
Los de África es difícil, ¿eh? De Sudamérica, hombre, yo creo que Brasil, Argentina, Uruguay, lo doy por hecho. Y yo creo que Colombia, y ahora mismo diría que Chile, pero falta mucho para empezar, ¿eh? O sea, dejaría fuera a Ecuador y a Perú de los equipos que tienen más opciones. Y luego Venezuela y Bolivia, aunque han progresado, sobre todo Venezuela, me parece que es difícil que se metan.
Hola, soy Ricardo de Murcia. Y Maldini, quería preguntarte cuál es la mejor cantera de Europa. Un saludo.
Bueno, yo diría que la del Ajax. Una cantera global, ¿no? Porque ya no es solo holandeses, sino jugadores jóvenes que llegan y luego siguen para equipos grandes, pero diría que la del Ajax se mantiene, sí.
Maldini, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí una nueva noche de radio en El Partidazo. Hemos disfrutado, nos lo hemos pasado muy bien y hemos recordado, entre otras cosas, la gesta del gran Super Deport hace justo 20 años. Mañana nos encontramos de nuevo en la radio a partir de las 11:30. Sean felices, descansen, tengan salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.